1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? ¿Consumista Díaz y qué tal Cuba? Sí.
¿Consumista yo?
Sí. Hoy hace un ratico ya le estaba diciendo a nuestro invitado de hoy que en un ratico se los voy a presentar que se comprara zapatos nuevos. Eso no es así, Lisandra. No es así. No se obliga.
No, es que viene...
A lo mejor es que la familia es la que vende los zapatos.
Vienen, bueno. vienen días de muchas presentaciones, de entrevistas. Uno tiene que ser muy cuidadoso con
eso. En fin,
eso,
vamos,
¿no?
Vamos a la web.
Yo lo hago para acompañarlo, ¿entiendes? Para acompañarlo.
¿A la tienda?
De tiendas, claro.
Sí, claro, para que de paso te compren algo a ti. Que esa mujer no interesada. Oye, quien está llamando muchísimo la atención en las redes sociales es el actor francés Gerard Depardieu, que escandaliza la web con su libro autobiográfico, Ça se fait comme ça, así sucedió, haciendo confesiones, pues, que alarmantes, que llaman muchísimo la atención. El hombre ha dicho que de joven llegó a ser prostituto para homosexuales, llegó a ser ladrón y profanador de tumbas. ¡Qué bárbaro! ¿No?
¿Qué fue? ¿Será todo eso, verdad?
Chico.
Bueno, es que muchas veces la realidad supera la ficción.
No,
eso
aunque,
es cierto.
Aunque te digo, quitándolo de Mesalina y quitándolo de profanadores de tumbas, pues creo recordar que hace poco el actor francés tuvo que mudar su residencia fiscal hacia Moscú precisamente por una evasión de impuestos. Así que lo de ladrón tampoco se le olvida mucho. Pero bueno, así van las cosas.
Se verán horrores, señores.
En
así
fin,
mismo.
Depardieu hace películas, pero nuestro invitado de hoy hace cine.
Así mismo, tenemos con nosotros hoy, por segunda ocasión o tercera, a cada rato nos visita y siempre es un inmenso placer tenerlo con nosotros y recibir toda esa experiencia y todas esas historias maravillosas.
También está sacando libros.
Precisamente, vamos a hablar de su nuevo libro. Tenemos con nosotros a Fausto Canel, que viene a presentarnos sin pedir permiso. Hola, Fausto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias.
No, Fausto, gracias a ti por estar. Oye, parece que el cine no da y los cineastas todos se van a dedicar a escribir su
profanar. Tumbas.
Vienes a presentarnos, bueno, tu libro más reciente, Fausto, sin pedir permiso. Este es un libro de memorias, cuentas experiencias vinculadas a toda tu experiencia, a todo el mundo del cine. Y yo me pregunto, ¿los años cambian el modo de ver las cosas? O sea, ¿es la misma memoria, las mismas memorias estas que tú has escrito ahora, fuesen las mismas si las hubieses escrito, no sé, 10 años, 20 años antes? ¿Cuándo es el tiempo correcto para escribir memorias?
La vejez. No, hay que tener una distancia, sí. Hay que haber, no solo haberlo vivido, sino haber un poco macerado, ¿no? Dejar que ese vino tome su tiempo de crianza, digamos, ¿no? Para tener una perspectiva, porque si lo estás viviendo, si lo estás escribiendo en el momento en que lo vives, estás demasiado alterada, todos tus sentidos, para bien y para mal, están alterados por la experiencia. De modo que si lo escribes cuando ya estás a una cierta distancia y ya no te está alterando, tocando, incidiendo sobre ti, porque ya has pasado esa etapa de esa vida, lo ves con mucha más objetividad y por lo tanto en principio se supone que lo que escribas sea más interesante.
Y no puede suceder que esperando esa objetividad y separándote de los eventos por quizás alejar un tanto los sentimientos, pues venga otro y lo escriba primero que tú.
Bueno, eso es un riesgo que tienes que correr, pero nunca va a ocurrir si tú lo haces desde un punto de vista personal. Es decir, yo estoy hablando en ese libro de acontecimientos, unos más cercanos a mí y otros más históricos cubanos.
Pero básicamente es un libro testimonial de autobiográfico.
Es un libro testimonial autobiográfico, aunque no es una autobiografía. Pero de la misma manera que yo estoy hablando de momentos de mi vida, estoy hablando de mi vida en Cuba, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, y de alguna manera estoy comentando lo que está ocurriendo en ese momento. Otro historiador o otro
narrador
seguramente puede tocar ese mismo incidente histórico, pero nunca lo tocará con mi punto de vista.
Claro, por supuesto.
Por supuesto. Por supuesto.
Sabes que yo estuve hojeando las primeras páginas de Sin Pedir Permiso y me atrapó precisamente por tu manera de narrar y por los personajes que de quien hablas, que muchísimo los quisimos conocer, por supuesto. Pero me identifiqué muchísimo con la historia del niño, porque yo de niño, valga la redundancia, pues también tuve un perro grandanés, y que me regaló precisamente a Leida March, la ex esposa de Ernesto Guevara, de Che. Aquello era un antiperro, ¿no? Sí, es grande, gigante, pero siempre tenía garrapata, le tenía miedo a los gatos. Vamos, lo peor que había en perro, se comía las ventanas de la casa. Y me sucedió lo mismo, que un día llegué a la casa de la escuela y buscando Otelo, empecé a buscar, Otelo se llamaba mi perro, empecé a buscar Otelo y me encontré con la noticia de que mi madre lo había regalado. ¿Esa historia es real o es parte de una ficción?
Tan real como la tuya, es exactamente como ocurrió. Yo me propuse contar la historia tal como ocurrió, porque yo creo que hay una moral en esa historia. Yo creo que a ningún niño se le debe mentir o ocultar. La verdad, porque con ese paternalismo de decir, tiene 3 años, 4 años, no sabe.
No decide.
No decide, y no solo no decide, no va a entender. Le va a dar una pataleta y no va. No, si tú lo explicas bien, el niño lo entiende. Si tú tienes razón en llevarte al perro por una razón muy concreta y muy real y muy válida, el niño lo va a entender. Y el niño no va a sentirse ni traumatizado por la pérdida,
ultrajado,
ni te va a perder el respeto por el ultraje que has cometido con él, porque eso es lo que los padres no entienden. Y esa historia a mí me enseñó a ser mejor padre, porque yo jamás cometí ese error con mis hijas.
Y veo que al principio de cada capítulo haces una historia semejante, y ya bueno, ha quedado claro ya que todas son reales, ¿verdad? Eres tú en esas historias.
Todas.
¿Por qué insertar estas historias cortas al principio de cada capítulo?
Porque es un poco el contrapunto entre la realidad íntima de tu vida íntima, de tu punto de vista interior, y una experiencia que es más social, es más global. Yo cuando te hablo del perro, por ejemplo, te hablo de lo que me pasó en ese hotel, que me encontré inesperadamente en un hotel totalmente vacío, que no había sido abierto todavía al público, me encontré una especie de aparición que era Che Guevara. Y dije, ¿y esto qué es?
Era un fantasma.
Era un fantasma. Y después me voy a mi habitación esa noche y me encuentro que la habitación está cubierta de guerrilleros con ametralladoras. Es otro fantasma, no es completamente... Es completamente surrealista. Eso es una experiencia muy íntima y muy personal que me ocurrió a mí. Pero después hay otras historias donde yo cuento un acontecimiento social que está ocurriendo en ese momento en Cuba o en Francia o en Estados Unidos, donde yo de alguna manera participo, yo tengo un rol alguno dentro de ese, pero no es tan íntimo como aquella historia y tan subjetivo como aquella historia del perro o del Che Guevara en la piscina.
No, y además, salvando las diferencias, uno cuando empieza a leer tu libro, al menos yo, siento como que estoy viviendo la misma película que ella recuerda, Lucía, la de las tres historias, y en estas otras historias paralelas, pero realmente paralelas, ¿no? Van guiándote y haciendo como unas transiciones, me gusta.
Siempre es maravilloso lo que un lector puede entender. Por ejemplo, yo vi esas pequeñas historias delante de los capítulos como digamos, el preámbulo para entender al hombre que luego escribió y vivió esos otros momentos y los interpreta de ese modo. Uno puede entenderte mejor cuando conoce entonces tu historia y puede entender mejor tu punto de vista.
Sí, y lo viste bien, porque de alguna manera yo escojo esas historias y no otras, que las tengo y no las he escrito, porque yo sé que esa en particular sirve indirectamente de preámbulo al artículo largo que va a venir después. Es decir, no está ahí por casualidad. No es que la tiré al aire y cayeron en el lugar donde cayeron, no, están puestas a propósito, en momentos así como muy, muy precisos, y sirven un poco como, como introducción a un momento, a una época, a una historia. De lo de Che Guevara y Fidel Castro, es el primer momento que yo tengo contacto personal con dos figuras históricas de ese momento, que además
y de tamaño magnitud,
de esa magnitud, en un ambiente totalmente vacío, porque ese hotel estaba literalmente vacío. Ni yo vi a los otra de las sorpresas al ver a todos aquellos guardaespaldas en el piso es que yo no los había visto por la mañana. Tampoco había visto Fidel Castro llegó después, pero el Che Guevara estaba solito, no tenía un solo escolta. Y de pronto yo me meto en una habitación y no se veía la alfombra, lo que se veía era verde olivo por todas partes, verde olivo y ametralladora. Y yo cogí la punta de los pies, me fui.
No digo yo.
Y nunca más volví.
Vamos a ir a un cortecito y enseguida regresamos y seguimos conversando sobre el libro Sin Pedir Permiso.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la estrella boricua, Ricky Martí. Ricky Martí. El flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el exitazo que lanzó al estrellato, al ídolo hawaiano, Bruno Mars, y que dominaba las 100 calientes de Billboard un día como hoy, pero hace 4 años. Just the way you are. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al cantautor colombiano Fonseca. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical. Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia, primero porque somos los mejores, segundo porque le hacemos llegar el internet a sus oídos, y tercero, por lo que tú quieras, por lo que usted desee. De hecho, estamos agradeciendo hoy precisamente a todas las personas que nos están escuchando, más que todo aquellas personas que nos están escuchando en ropa interior porque no las vemos.
¡Qué barbaridad! Hoy, amigos, estamos conversando con un colega, director de cine, Fausto Canel, que ha venido a presentarnos su libro más reciente, Sin Pedir Permiso. Y sobre el título, es mi próxima pregunta, Fausto. ¿Este es, digamos, un mantra que has llevado en tu vida?
¿Pedir?
Bueno, no, sin pedirlo.
Eso en realidad es un incidente que yo voy a contar en el libro, que yo cuento en el libro, cuando me encuentro en París, salido de Cuba, con Jorge Semprún, que era un excelente amigo mío, y en aquel momento había una política muy desagradable por parte de la iglesia, iba a decir. Bueno, no es mala idea de llamar la iglesia, de la izquierda francesa, que inmediatamente te ponían en la lista negra si tú te atrevías a hacer las cosas por ti mismo. Y de hecho ya yo había tenido un primer encontronazo con la embajada de Cuba porque se habían negado a prestarme mis películas, y yo las películas las necesitaba para buscar trabajo, y sin películas no tenía mi carta de visita y era muy difícil encontrar trabajo. Voy a encontrar trabajo, pero voy a encontrar trabajo como documentalista, no como director de cine de ficción, porque no me daban las películas. Y ya te digo, la izquierda me empezó a mirar con mala cara, qué sé yo. Y llamo a Jorge, y Jorge, le digo yo, para tratar de que no, le digo que yo estaba en París, que ahora estaba viviendo en París, pero que no se preocupara, que yo estaba allí con permiso. Y Jorge se echa a reír y me dice, Fausto, es que tú no sabes que la gente que hace algo en la vida la hace siempre sin pedir permiso.
Eso está bonito, lo leí entre la primera página del libro. Y fíjate que también hojeando las primeras páginas del libro te convertiste en mi ídolo, porque, wow, empezaste a vivir muy joven, casi siendo un adolescente entraste a un casino, bueno, y aunque perdiste el dinero,
pero empecé desde que nací.
No, a coger la calle, quiero decir.
Ah, sí.
Sí, ¿a qué edad tuviste tu primera relación sexual?
A los 16.
Ah, mírame a los ojos, Fausto. No seas alardoso, en serio.
A los 16.
No, pero si a los 12 estaba metido en un casino, este hombre era de, por favor.
No, fue a los 12. A los, o sea, 12 exagerado, no, que yo leí esa parte.
El casino no fue a los 12.
¿Y el cine cuándo fue?
A los 19.
Pero...
A los 19.
Entraste al cine como creador a los 19.
Sí.
Pero descubrir el cine...
Ah, y volvemos a los 16, 15, el curso de cine de la Universidad de La Habana, de Valdés Rodríguez, que fue fundamental para todos los que después vamos a hacer cine en Cuba, fue fundamental para toda esa generación y la generación anterior. La gente que en ese momento tenían 30, 30 y pico de años, y la gente como yo tenía 19. Va a ser muy importante el curso de Valdés Rodríguez porque nos va a enseñar toda una forma de ver el cine. Pero yo recuerdo que de 13, 14, 15 yo me compraba libros que los publicaban en Argentina, que eran libros de texto de universidades rusas pasados al español, donde te enseñaban cómo hacer una película en papel, pero te lo enseñaban. Y yo lo leía, y yo lo estudiaba. Pero ya el hecho mismo de hacer cine fue en el ICAIC en junio del año 59.
¿Tú sabes qué otra cosa que me gustó del libro? Y lo sugiero de verdad, con todo corazón, porque está buenísimo. Me gusta mucho la manera tuya de expresarte. Es esa manera tan propia de contar determinados hechos históricos sin darme una clase de historia. Por ejemplo, no me acabo de enterar que en el mismo apartamento donde después vivió Fidel, vivía antes Meyerlansky. No lo sabía. En el apartamento de 11, sí, en el Vedado, sí. No sabía eso, me acabo de enterar.
Y Fidel lo escoge, bueno, en realidad no fue Fidel que lo escogió, fue Celia,
sí.
Porque la puerta es blindada.
Sí, yo estuve varias veces en ese apartamento, recuerdo el piso de madera y la piscina cuadrada, que era bellísima y riquísima. La primera vez que veía
era
una piscina.
Pero la puerta era blindada, y esa es la razón por la cual la escogen ellos cuando llegan a La Habana, para tener por lo menos un apartamento con puerta blindada. Sí,
y me imagino que no era muy común, bueno, todavía no es tan común, ¿no? Todos los días uno no se encuentra una puerta blindada, ¿no?
No, la mía en mi casa no la tengo blindada.
No, Fausto.
No. No, y además, lo interesante también de ese apartamento es que pasó de Meyerlansky a Fidel, o sea, se quedó, pasó de mano, pero se quedó en la mafia, ¿no?
Sí, bueno. Exactamente.
Fausto, un poco...
Pero Fidel le puso una vaca que
arriba en el techo, sí.
Sí, que Meyerlansky no tenía vaca.
No. No hacía ese tipo de experimento.
Fausto, todo lo que cuentas acá en el libro, bueno, está conectado con tu experiencia con el cine. ¿El cine en Cuba o también, digamos, luego en Europa, en Estados Unidos?
Sí, sí.
También,
sí,
o sea,
sí,
todos
sí.
Los lugares por los que has pasado.
Sí. Toda mi experiencia en todos los lugares donde yo he pasado. Sí.
No has,
y no ha vuelto a crecer la hierba.
No. Nos mencionas algunos nombres ahora mismo que atraigan la atención del lector a esas historias que tienes aquí contadas en Sin Pedir Permiso.
Bueno, hay un largo artículo sobre Pasolini, una entrevista que yo tuve con Pasolini en Roma. Hay un largo artículo sobre Gene Siebert, con quien fui muy amigo y escribí un guion de cine con ella. Hay otro largo artículo sobre Cabrera Infante, que fue una figura muy importante en mi vida, una especie de mentor muy importante en mi vida, y que continuó hasta que se murió. Y hay varios elementos.
No, bueno, Graham Greene, el mismo...
Bueno, hay la filmación de Nuestro Hombre en La Habana, donde está Graham Greene, está Hemingway, aparece por ahí.
El mismo Meyer Lansky, son nombres que son imanes para un lector. Claro. ¿Dónde podemos encontrar el libro?
Se puede comprar en Amazon.com, basta con poner el nombre del el título del libro y mi nombre, y ya te sale en la página, y lo puedes comprar lo mismo en papel que en digital.
Ah, para los Kindle lo se puede bajar. ¿Y cuánto cuesta, si no es malo contestar?
Este libro vale $15 en papel y $10, $9 en digital.
¿Con el tiempo baja o sube?
El precio.
Para ver si los lectores esperan un tiempo.
Con el tiempo sube, porque eso se hace cada vez más importante.
Uy, uy, uy. Y cualquier cosa te suicida, para que
suba el precio ya de una vez.
Nos queda muy poquito tiempo, Fausto, y quisiera, si fuese posible, que nos contaras una de estas historias, una que recomiendes, que prefieras, que crees que sea de lo más atractivo de tu libro.
Yo creo que hay un largo es una larga narración sobre cómo perdí, no la virginidad, sino el pasaporte cubano. Y eso es muy interesante, porque ves todo el proceso por la cual un cubano se convierte en otra cosa. Pero hay el segmento dedicado tanto a Gene Siebert como a Guillermo, que están entrelazados los dos, y están entrelazados a propósito, son, yo creo, los más emotivos, digamos, del libro. El libro termina con eso.
Muchísimas gracias, Fausto, por venir acá a 1800 Online.
Gracias a ti. La última escena, la última imagen es en un backyard, en un patio trasero de una casa en las colinas de Hollywood, con un zeppelin de la Goodyear que está pasando así al lado de la casa, y tú sales y ves por ahí. Lo puedes tocar y ves las caras de la gente que están paseando en el zeppelin, y ellos te están mirando a ti y tú estás mirándolos a ellos, y te das cuenta que aquello no puede ser otra cosa más que Hollywood.
Sí. Claro.
Y ahí acaba el libro.
Ese ha sido otro de los motivos por los que invito a ustedes, amigos, a leer Sin Pedir Permiso, sí. Porque usted puede ver las palabras, usted puede ver las escenas con, por supuesto, el sello que solo puede dar un director de cine. Gracias, Fausto.
Gracias a ti.
Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Y usted a comprar Sin Pedir Permiso.
Sin Pedir Permiso, hágalo Sin Pedir Permiso.